Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Hace 4 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, esto es La Mañana de Andalucía y en un momento hablaremos del libro Cancelación, palabra que se ha puesto muy en boga y que es el título de un libro de Alexia Putin con la que vamos a hablar en un momento, libro que presentará esta tarde en Sevilla. Y después está ya a punto de comenzar el Festival de Jerez, el Festival Flamenco de Jerez. Será el próximo día 21 de febrero y con la bailaora Rocío Garrido, que va a estrenar allí su nuevo espectáculo De Vidas, con la dirección artística y coreográfica de Eva La Hierbabuena, vamos a hablar después. Y como todos los jueves, tenemos cita con nuestro querido José Galán. José es de los camarones.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Renault Symbiocytec Full Hybrid combina todas las ventajas de un SUV familiar. Disfruta de su sistema Open Air Link con Google integrado y más de 50 apps, su techo solar panorámico Solar Bay y su gran maletero de hasta 624 litros. Renault Symbiocytec Full Hybrid con motorización autorrecargable, fabricado en España.
Descúbrelo en la red de Renault de Andalucía.
Existen muchos tipos de parejas. Los que van siempre al mismo camping, los que improvisan, los que buscan un hotel familiar o los que buscan un hotel sin niños. Están los que no paran de sacarse fotos, los que bajan muy pronto al buffet o los que se llevan la silla a la playa. Porque si hay algo que hace único al amor, es que tiene formas infinitas. Este 15 de febrero celebra la tuya. Sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Millions, millions.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Alma y pasión. Siente la Semana Santa como nunca la has sentido. Una exposición inmersiva sobre nuestra Semana Santa que te sorprenderá. Hasta el 20 de abril, el Pabellón de la Navegación acoge esta experiencia 360 grados que homenajea la figura de Rafael González Serna. No te lo puedes perder. Compra tus entradas en semanasanta-mediosevilla.com.
¡Sevi Muebles! ¿Todavía no has venido a vernos? En Sevi Muebles te garantizamos los mejores precios durante todo el año. Sevi Muebles te invita a su exposición donde disfrutarás de precios increíbles en sofás, colchones, muebles de salón, dormitorios de matrimonio, juveniles y mucho más. No compres nada sin venir a vernos al Polígono Store en calle Gramil 29. ¡Somos Sevi Muebles!
Vuelve España a debate a Tomares. 13 años analizando la actualidad con sus protagonistas. 13 de febrero, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. 20 de febrero, José Manuel García Margallo. 27 de febrero, Pilar Cernuda. Entrada libre hasta completar aforo o síguelo en streaming en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Tomares. España a debate. Tomares como a ti te gusta.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Soldados, no os rindáis a esos hombres que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, qué pensar y qué sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos. ¡Hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas! ¡Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres! Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. ¡Soldados, no luchéis por la esclavitud, sino por la libertad!
Tal vez alguien haya reconocido este fragmento que hemos puesto del famoso discurso final de la película El gran dictador de Chaplin. Y es una figura y una película que algo tiene que ver con nuestra invitada, Alexia Putin, o algo o mucho le ha influido, ahora nos dirá, que es nuestra invitada, porque esta tarde a las 7:30 va a presentar su libro Cancelación, manual contra la dictadura de la ideología, el pensamiento binario y el odio político. Alexia Putin-Guidini está con nosotros. Alexia, buenos días.
Hola, buenos días, Jesús. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa.
Nos dicen qué tenemos que pensar, qué tenemos que sentir, qué tenemos que decir.
Sí, nos lo dicen. Chaplin. Sí, ¿no? Y además te agradezco mucho el corte que has puesto. Yo inicio mi tesis doctoral justamente con un corte de esta misma película y bueno, para mí fue inspiradora en su momento, ¿no? Entonces nos dicen más que nada cómo nos tenemos que pelear y posicionar y polarizar.
Alexia Putin es abogada, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, profesora e investigadora de Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas, máster en Gobierno, Políticas Públicas y Liderazgo. Además, es empresaria, experta y evaluadora de la Comisión Europea y ya publicó antes El rearme occidental, un nuevo impulso al orden liberal, y ahora este libro, Cancelación. ¿De dónde viene la cancelación? ¿Cuándo empieza en nuestro país y en Europa?
La cancelación tiene muchos más años de lo que pensamos, lo que pasa que ahora se ha puesto de moda la palabra y ya la escuchamos por todos sitios, ¿no? Pero la cancelación en realidad es un marco impuesto desde hace décadas. Podemos definir que el inicio se puede datar con Antonio Gramsci, un filósofo italiano encarcelado por el fascismo, que decía que había que infiltrar y fagotizar los ambientes culturales como la universidad o como las artes, la literatura, y básicamente es algo que se ha llevado a cabo después a través de la imposición de determinados filósofos más tarde, como puede ser Derrida o Foucault. Pero hoy en día lo llamamos o pensamiento políticamente correcto o también pensamiento cancelador, ¿no? Una dictadura ideológica donde si te sales del marco, y vemos casos todos los días, recientemente pues Carla Sofía Gascón o Errejón, o incluso Adalides, ¿no? De este mismo pensamiento, que decaen porque es difícil, ¿no? Dime lo que presumes y te diré de lo que careces, para hacerlo muy breve.
Ahora hablaremos de ese caso que usted ha apuntado porque nos viene al pelo. Pero, ¿quién ejerce la cancelación? ¿El poder político, el mediático o la presión popular?
A ver, hay tres tipos distintos de cancelación. La cancelación antigua y que siempre ha existido ha sido la censura, pero la censura iba contra la obra, ¿no? Entonces no se veía una película o se prohibía un libro, y eso siempre ha existido y eso siempre ha venido desde arriba, desde el poder. Luego tenemos la autocensura, que es que cada vez la aplicamos más, que es no hablar, no manifestarnos para no enfrentarnos con alguien, y esto se está empezando a imponer fuertemente, ¿no? Sobre todo desde que tenemos las redes sociales. Pero la cancelación tiene un aliciente más y muy peligroso, que la ejerce el mismo pueblo. La cancelación es el linchamiento mediático, luego que inicia normalmente las redes sociales, pero luego es amplificado por los medios de comunicación tradicionales. Por lo tanto, tenemos varios tipos de cancelación que van desde la censura y pasan por la autocensura y acaban en lo que conocemos como la muerte civil de una persona por cosas que quizás dijo en el pasado, donde no existe presunción de inocencia, donde no existe perdón, donde se invierte la carga de la prueba porque tienes que probar que eres inocente. Y bien, esto básicamente es la cancelación.
Retomo el caso que usted apuntaba, o uno de los que apuntaba, porque lo hemos vivido, una cancelación que a la vista de todo el mundo en nuestro país, sin cortarse un pelo, en la gala de los Goya, de la que fue apartada y aparcada la actriz trans Carla Sofía Gascón, precisamente por quienes hasta días antes, en vísperas, la encumbraron como un ejemplo de mujer empoderada y mujer que decidía su propio destino.
Sí, bueno, aquí es un ejemplo claro. Pensamos que va a haber políticos que van a ser los que acaben con los movimientos canceladores, pero realmente yo creo que quien más hace contra los movimientos canceladores son justamente los adalides de los movimientos canceladores, porque, como decía antes, el ser humano es falible en su propia naturaleza y, por lo tanto, nadie es perfecto, y entonces erigir como símbolo a determinadas personas y en una semana lincharla por unos tweets o unas cosas que dijo muchísimos años antes, y además de una manera totalmente cruel, donde esta persona, pues lógicamente, ahora va a tener dificultad hasta para encontrar un trabajo o para que le hagan una entrevista, pues lógicamente al final yo creo que los propios adalides de esta woke inquisición, si lo queremos llamar así, pues al final son los que manifiestan lo peligroso, ¿no? que son estos tribunales alternativos, ¿no? Tribunales populares.
Mm-hmm. Usted dice muchas cosas, pero una, por ejemplo, cuando habla de la polarización, que España es el país más polarizado de Europa. ¿Son los políticos los responsables o son los ciudadanos los responsables de este indecoroso puesto?
Bueno, yo creo que en el caso de España, yo digo esto, me baso en una estadística, y también creo que en España confluyen, ¿no?, muchos elementos, pero desde luego, más que los políticos, yo diría que los asesores en neuromarketing político que tienen los políticos. Los políticos ahora se rodean de estos expertos en neuromarketing que saben perfectamente cómo mover las emociones normalmente negativas, el miedo, la ira de la población. ¿Para qué? Para ganar votos, y al final tú acabas votando en contra de alguien, votas a favor de tu opción, pero porque sientes un rechazo visceral, casi un odio, un asco hacia la opción opuesta, ¿no? Entonces, al final yo diría que los máximos responsables son justamente estos expertos en marketing político.
Uh-huh. Pero también los ciudadanos a veces, o contagiados por ese efecto, porque el otro día, vuelvo a la gala de los Goya, porque hubo en la mejor película seleccionada, la productora de la película, María Luisa Gutiérrez, decía esto en los agradecimientos.
Quiero compartir mi trocito de Goya con mi socio Santiago Segura, porque nuestra empresa hace películas, comedias familiares, que dan mucha taquilla, y gracias a ellas podemos hacer películas arriesgadas como esta. En una industria sana se necesita los dos cines. Uno no puede vivir sin el otro.
Defendía el cine comercial, pero según, bueno, a partir hemos podido ver en redes toda la que se ha montado contra esta mujer por esto que dijo, y también habló de ETA, pero Santiago Segura, que es el productor junto con ella, ha salido, ayer ya no pudo más y salió diciendo esto.
¿En qué país? ¿Qué tipo de país estamos viviendo actualmente que ese discurso alguien lo pueda percibir como de ultraderecha? Que he leído cosas así en Twitter, digo, la gente está loca, se le ha ido la pinza totalmente. O sea, defender a las víctimas del terrorismo, hablar de la situación del agricultor y del campo, y decir que las películas taquilleras también son necesarias porque dan músculo a la industria para hacer todo tipo de películas. Eso es un discurso fascista, como he llegado a leer. Digo, iros a cagar.
Traigo esto a colación de lo que usted decía de la polarización que hay en nuestro país.
Pues evidentemente no puedo estar más de acuerdo con Santiago Segura y con la directora que recogió el premio. Y aquí se demuestra algo muy claro, que quien puede hablar tan libremente es porque no ha sido un dedazo o alguien subvencionado. ¿Tiene esa libertad? Porque por sus propios méritos, y el mérito tiene mucho que ver con todo este discurso de la cancelación, por sus propios méritos ha triunfado, y entonces se puede subir algo a recoger el Goya y decir esto. Si es una persona que en cambio depende de la subvención pública, depende del discurso oficial, del establishment, pues nunca podría hacer esto, porque inmediatamente pues volvemos a la cancelación.
Habla también, bueno, muchas cosas en este libro, pero de la mentira y la verdad, y la verdad versus la mentira. Decía Ortega que la palabra es un sacramento de difícil y delicada administración. Con la palabra se puede matar, se puede curar, se puede acompañar, comprender, decir verdades y decir mentiras. ¿Cómo se combate la mentira?
Bueno, yo a mis alumnos, ante todo, que porque esta es la gran pregunta, ¿no? Esta es la gran pregunta. Vivimos en momentos de posverdad, donde al final todo es válido, porque el relato parece que mata al dato, cuando debería ser al contrario, el dato debería matar al relato. Entonces, yo lo que les digo a mis alumnos es que siempre busquen muchísimas fuentes de distinta línea editorial, que comparen la misma noticia en distintos medios de comunicación, que también hagan un poco de zoom y lean noticias de su propio país en el extranjero para ver cómo se cuenta allí la noticia. Y básicamente, si queremos ser personas informadas para luego tomar nuestras decisiones en el día a día y por lo tanto ser más libres, porque la verdad tiene mucho que ver con la libertad, al final lo que tenemos que hacer es dedicar realmente tiempo a estar bien informados. Es un trabajo, pero también es fascinante, porque además solo con la búsqueda incesante de la verdad podremos también ser unos aventureros y cambiar de opinión. Esto lo decía mi maestro Antonio Escotado, ¿no? Entonces hay que atreverse y hay que dedicar tiempo. Parece un esfuerzo, pero al final merece la pena, y el pensamiento crítico se construye así.
Otro de los temas, en fin, para mí, pues potentes de su libro, de su ensayo, de su reflexión, es que reivindica la autoestima frente al victimismo. ¿Quién obtiene beneficios o tiene beneficios estar rodeado de infelices?
Sí, bueno, tiene beneficios para determinadas opciones políticas. En general, el mundo occidental adolece de tres males. Uno es justamente el victimismo, otro es el ensalzar el decrecimiento, y otro es esa concienciación punitiva por la cual parece que vivimos en sociedades donde todo lo hacemos mal, ¿no? Viajar está mal, consumir está mal, en fin, parece que vivimos en una sociedad equivocada, cuando realmente somos una de las únicas sociedades del mundo que se corrige a sí misma y que en este momento está un poco falta de esa autoestima, justamente porque se le ha dicho a los jóvenes y a los no tan jóvenes que si te autodeterminas como víctima vas a obtener una serie de privilegios. Pero esto es muy peligroso porque genera sociedades muy frágiles y sin autoestima. Yo reivindico que paremos con este alarmismo, ¿no? Este alarmismo que dice que lo hacemos todo mal, alarmismo climático, colapso económico, sensacionalismo por la pandemia, la IA nos va a matar como sociedad, como es una amenaza, colapso demográfico, no sé, hay mucha extinción de las especies. Entonces yo abogo por ver en positivo todo lo que hacemos, ¿no? Que es muchísimo, que somos una sociedad tremendamente avanzada y consciente de sí mismo, que autocorrige sus propios errores, porque es verdad que hemos cometido muchos errores, pero también es verdad que hemos sido los primeros en querer resolverlos.
¿Europa está en peligro?
Sí, bueno, Europa está viviendo un momento crítico, está, digamos así, ante un precipicio, pero yo pienso que estamos a tiempo de rectificar, ¿no? De cambiar la trayectoria. Europa necesita profundísimas reformas desde el punto de vista institucional, son reformas económicas, pero también reformas políticas, y Europa solo tiene sentido si es más fuerte unida. Por ejemplo, no tiene ningún sentido que tengamos una bolsa, hablo del IBEX 35, en cada país, 27 bolsas pequeñas que no representan prácticamente nada a nivel mundial, a no ser que se unan todas en una única bolsa, porque ahora mismo nuestros ahorros se están yendo a beneficiar a empresas norteamericanas o de otros países. Por lo tanto, mientras no nos unamos más, bueno, pues perderemos relevancia geopolítica.
Bueno, pues de todo esto seguiremos hablando esta tarde a partir de las 7:30 en la Fundación Cajasol, presentación de este libro Cancelación, manual contra la dictadura de la ideología, el pensamiento binario y el odio político, de Alexia Putin Guidini. Así es que quedamos emplazados para esa cita. Alexia.
Gracias, Jesús.
Un abrazo. Adiós.
Pues. Gracias.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.